Las emociones expresadas nunca mueren, se quedan en tu cuerpo en forma de enfermedades.
Catarsis.
Catarsis.
Un encuentro con la psique.
Bienvenidos.
Bienvenidos a una nueva emisión de Catarsis, un encuentro con la psique. Mi nombre es Nancy Valenzuela y en el control operativo se encuentra mi compañero Cristian Rosales. Gracias a todos los que nos escuchan el día de hoy. Y bueno, recordarles nuestros números telefónicos de cabina son el 499-99-242-33 y el 800-701-9999. Bueno, hoy tenemos un programa especial. Un programa especial por la fecha del día de hoy, 8 de marzo. Bueno, cada 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y millones de personas en todo el mundo se manifiestan en esta fecha para conmemorar, la lucha que de estas mujeres por tener igualdad de derechos. En esta fecha se celebra, se conmemora y es oficial desde 1975 cuando fue declarado por las Naciones Unidas. Bueno, el Día Internacional de la Mujer no nació de un hecho concreto, sino que ha sido el fruto de varios movimientos feministas para reclamar la igualdad económica, laboral, social entre hombres y mujeres. Pero bueno, tenemos preparada una cápsula para darles un poquito de historia. Escuchemos.
El 8 de marzo es una fecha destacada en múltiples partes del mundo. Se conmemora el Día Internacional de la Mujer, formalizado por Naciones Unidas en 1975. El Día Internacional de la Mujer tiene sus raíces en el movimiento obrero de mediados del siglo XIX, en un momento de gran expansión y turbulencias en el mundo industrializado, en el que la mujer comenzó a alzar cada vez más su voz. La vida de la mujer en Occidente por aquel entonces era una continua historia de limitaciones, ni derecho a voto, ni a manejar sus propias cuentas, ni formación, y con una esperanza de vida mucho menor que la masculina por los partos y los malos tratos. Un ejemplo de esa creciente inquietud y debate entre mujeres se encuentra en 1848. Cuando las estadounidenses Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott congregan a cientos de personas en la primera Convención Nacional por los Derechos de las Mujeres en Estados Unidos. Ambas mantuvieron que todos los hombres y las mujeres son creados iguales y exigieron derechos civiles, sociales, políticos y religiosos para el colectivo. Entonces recibieron burlas, especialmente en cuanto al derecho de las mujeres a votar, pero pusieron una semilla que en los siguientes años fue creciendo. Destaca la ONU en un especial sobre el activismo de la mujer a lo largo de los años. En este contexto, los historiadores coinciden en destacar como antesala directa del Día Internacional de la Mujer la marcha de mujeres que se vivió en Nueva York en 1908, cuando unas 15.000 se manifestaron para pedir menos horas de trabajo, mejores salarios y derecho a votar. Un año después de ello, el Partido Socialista de América declara el Día Internacional de la Mujer, que se celebra por primera vez en Estados Unidos el 28 de febrero. En ese contexto, irrumpe en escena una mujer que pasaría a la historia como la impulsora del Día de la Mujer Internacional, la comunista alemana Clara Zetkin. Zetkin sugirió la idea de conmemorar un Día de la Mujer a nivel global en 1910 en la Conferencia Internacional de la Mujer Trabajadora en Copenhague, Dinamarca. Su propuesta fue escuchada por un centenar de mujeres procedentes de 17 países y aprobada de forma unánime, aunque sin acordar una fecha concreta. Un año después, se celebra el primer Día Internacional de la Mujer, el 19 de marzo de 1911, reuniendo a más de 1 millón de personas en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Además del derecho de voto y de ocupar cargos públicos, se exigió entonces el derecho al trabajo de la mujer, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. No obstante, en sus inicios, la conmemoración también sirve de protesta contra la Primera Guerra Mundial, recuerda la ONU. En 1945 se forman las Naciones Unidas para fomentar la cooperación internacional tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, y la carta de este organismo multilateral se convierte en el primer acuerdo internacional que consagra la igualdad de género. 3 décadas después, en 1975, la ONU establece y celebra por primera vez el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer. Información obtenida de la página web bbc.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Bueno, ya escuchamos lo que es el Día de la Mujer, lo que representa el día de hoy. Y bueno, ya estoy aquí en cabina con invitadas. Hoy, el día de hoy tengo 2 invitadas. Una de ellas es la maestra Miriam Arriaga. Ella es psicóloga y docente de aquí del Centro Universitario del Norte. Y también tengo a Estefanía. Ella es estudiante de psicología en octavo semestre. Y bueno, ella también está involucrada en las marchas y en todo lo que tiene que ver con el día de hoy de 8M. Bienvenidas, chicas.
Gracias. Hola, Nancy, muchas gracias.
Bueno, el día de hoy, lo que representa el 8M, ¿qué nos pueden platicar? A ver, Estefanía.
Lo que he aprendido que representa es, pues, a las mujeres, a todas las mujeres en general, a las mujeres que luchan, que trabajan. El 8M es representativo por, pues sí, nos representa a todas. No es una fecha para felicitarse, como lo hemos visto en redes sociales, porque representa la lucha que hemos tenido a lo largo de los años para poder tener nuestros derechos y poder ser un poquito más libres.
Maestra, a ver, ¿usted qué nos tiene que decir del día de hoy?
Pues, además de compartir la opinión de Estefanía, valdría la pena agregar que es un recordatorio de una lucha continua, que si bien a veces parecería que esa lucha ya terminó, realmente todavía hay mucho por hablar, mucho por reflexionar, mucha desigualdad contra la que tenemos que luchar, ¿no?, para poder posicionarnos como mujeres, ¿no?, en una sociedad, pues, que de antemano no es igualitaria. Y además de eso, pues no es solo para la mujer. El 8M no es solo para la mujer, en el sentido de que, va, sí, estamos hablando de un evento histórico, como ya se escuchó en la cápsula, pero también estamos hablando de la búsqueda de igualdad para todos, ¿no?, para todos los sectores vulnerables, sea por preferencia, sea por posición social, sea por género. La desigualdad es evidente en nuestra sociedad actual. La lucha del 8M es una lucha particularmente de género, pero no se desprende del resto de las agendas de los grupos vulnerables.
Sí, claro. Y bueno, últimamente las redes sociales han tenido un gran impacto, y sobre todo en este tipo de fechas vemos prácticamente todo vestido de morado, y vemos cómo también participan ya incluso hombres, cómo hay imágenes que dicen cosas que son muy ciertas. Por ejemplo, que las personas, bueno, las mujeres que tienen un hijo, es educarlos bien. O sea, no es nada más como de echarle la culpa de, ay, es hombre y ya por eso, no sé, es agresivo, ya por eso etiquetar, ¿no? Y bueno, a ver, platícame algo, Estefanía, ¿qué has hecho el día de hoy para, no sé, conmemorar, el 8M?
Bueno, pues desde ayer en el Centro Universitario hicimos un tendedero con el colectivo Colotlán. Y bueno, hoy es la marcha y lo que he hecho hasta hoy, pues no ha sido mucho. He ayudado haciendo carteles. Pues estoy de morado, que representa pues la lucha. Y digo, más al rato va a ser la, iremos a charlas, será la marcha, y ese es como mi aporte en estos días. Que, pero creo que el aporte no debe ser nada más de esta semana. Yo creo que debe ser de todos los días, y no, por ejemplo, simplemente con no seguir el juego a los comentarios machistas, ¿no? Por ejemplo, o a los comentarios, pues sí, que hacen, hacemos de otras mujeres, por ejemplo, de vez en cuando, y bueno, pues eso.
Sí, claro, porque entre mujeres luego dicen que nos atacamos y que uh-huh. duele más, entonces las mujeres sí, sí, la verdad sí criticamos y pues no, no está nada bien. Ayer justamente que me acerqué a ver lo del tendedero, miré que había un hombre participando y poniendo su denuncia. Se me hizo bastante interesante ver cómo los hombres se unen a esto, y incluso ellos ahí estaban poniendo su demanda, escribiendo el acoso de otros hombres. Se me hace bastante interesante. Y bueno, lo que representa el 8M también, y cómo se involucra en la psicología, ¿no? Porque vemos que es 8M y muchas veces los que no tienen un buen contexto o los que no tenemos buen contexto sobre esto, decimos, bueno, es de vestirse de morado, es Día de la Mujer y felicidades y hasta ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces no nos ponemos a pensar en todo lo que representa, y que no solamente es el 8M, sino es a lo largo del año todo lo que pasa, la violencia psicológica, la violencia doméstica y todos estos daños que dices, bueno, ¿te pegó? No, entonces pues, no pasa nada, pero lo psicológico, ¿dónde queda, no? Y bueno, ver cómo tiene un gran impacto en el día de hoy el 8M, pero pues invitarlos a que no solamente sea la fecha del día de hoy, sino estar siempre, o sea, siempre no criticarnos entre mujeres y los hombres. Bueno, ¿qué consejo les darías tú a los hombres?
Pues que rompan el pacto, definitivamente, que empiecen a cuestionarse más, a cuestionar todos los privilegios que tienen, porque claro que tienen más privilegios que nosotras. O sea, pues sí, no defender a sus amigos acosadores, que sean responsables, que no hagan lo que no quieren que les hagan a ellos o a las mujeres que les rodean, que sean respetuosos siempre, que nos comprendan un poquito, que no se burlen de lo que hacemos, porque ayer en el tendero también había chicos burlándose de las denuncias que hacían las demás, o decían, ay, pero es mi amigo, no hace nada, me defendió una vez, y ay, ¿por qué tiene tantas denuncias? Entonces, ese es mi consejo.
Bueno, ha llegado el momento de ir al primer corte. Regresando, vamos a seguir hablando sobre lo que representa esta fecha 8M y sobre algunos tipos de violencias que pasan las mujeres. Ya volvemos.
La libertad está en ser dueños de nuestra propia vida. Platón. En un momento, regresamos. Continuamos en Catarsis, un encuentro con la psique.
Ya estamos de regreso en Catarsis, un encuentro con la psique. Y bueno, el día de hoy estamos hablando sobre el 8M, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y bueno, se puso bueno aquí el chisme entre corte, hablando sobre precisamente este tema de que muchas personas no le dan el respeto que se merece. A ver, Estefanía, ¿qué estabas comentando?
Les comentaba que ayer en el tendedero me daba coraje, impotencia, enojo, no sé, a que llegaban las personas, o sea, incluso mujeres llegaban y se burlaban de lo que hacíamos, ¿no? O sea, nosotras lo hacemos porque nos molesta, porque nos están invalidando, porque nos están acosando, carajo, y nadie hace nada. Y hacemos nosotras mismas esto con lo que podemos y llegan y se burlan. Entonces, ay, qué frustración.
Sí, es complicado. Maestra, usted como psicóloga, ¿cómo ve todo esto?
Bueno, pues es un fenómeno muy complejo porque pensando
y como psicóloga y como mujer, o sea,
claro, no hay manera de desligar todo esto. Va pegado, ¿no? Y decir, soy psicóloga y me mantengo objetiva, pues sí, es uno de los principios de la psicología. Sin embargo, no puedes no reaccionar, no puedes no sentir. Y al respecto de lo que decía Stephanie, pues no es algo nuevo, ¿no? Que invaliden lo que estás haciendo. De hecho, uno de los puntos principales o de los elementos principales para que se dé una violencia, vamos a entrecomillarla como pasiva, tiene que ver con eso, con una invalidación que no parece violencia, ¿no? Con una invalidación que se disfraza de, es una opinión distinta a la tuya, respeta mi opinión. Uh-huh. Y, por supuesto, como uno de los postulados feministas, y lo acaba de mencionar la doctora Norma Arredondo, que estuvo en el conversatorio de hoy a las 12 aquí en Cunorte, termina con esa frase, no coincido contigo, pero voy a defender hasta el final tu derecho de opinar, ¿no? También lo dice, ay, ¿quién más lo dijo? Se me fue el nombre, perdón, pero es una frase que sigue el feminismo. Okay, habrá mujeres que les guste que les regalen cosas el día de hoy. Habrá mujeres que prefieran permanecer calladas porque hablar de lo que les está sucediendo es muy doloroso y no tienen las herramientas. Entonces, es cierto, están esas otras dos posturas, pero el hecho de que una hable en un tendedero está hablando por todas, ¿no? Creo que no habría que enojarnos con esas mujeres que ellas dicen, ay, a mí sí me gusta que me feliciten. Bueno, pues está bien, no es el motivo, ¿no? Y ya sabemos, ya sabes tú también que no es el motivo, pero pues te gusta que te manden una flor tu pareja y que te legitime como una persona importante y valiosa en su vida. Va, pero no es una fiesta, ¿no? Que te legitimen y que te den un lugar social, político, académico, va, está perfecto, ¿no? Pero que lleguen y te invaliden porque estás haciendo un tendedero, participando en un tendedero, participando en una marcha, participando en un círculo de lectura como el que tuvimos el día de hoy, o en cualquier otra actividad. Hubo también hace un par de años un baile, una coreografía, no sé si lo recuerdan, en donde las mujeres estaban bailando contra la violencia. Entonces, también se invalida esa forma, ¿no? Entonces,
hicieron memes, por cierto.
Hicieron memes. Sí. Entonces, te invalidan la lectura, te invalidan la danza, te invalidan el arte, pero también te invalidan una opinión, te invalidan un tendedero, te invalidan rayar un edificio, ¿no? Entonces, la invalidación es el problema, ¿sí? Y de ahí inicia una serie de situaciones que derivan en muchas problemáticas, principalmente para las mujeres, ¿no?
Sí, bueno, maestra, ¿y cómo darse cuenta en este caso, hablando de mujeres que por ejemplo son violentadas o que se les dicen cosas? Porque, bueno, últimamente la sociedad normaliza varias cosas, ¿no? Y decir, bueno, a mí sí me gusta que me feliciten porque yo soy mujer y porque me hace sentir bien, como comentaba, pero, no sé, mi esposo me dice cosas, mi esposo es machista, pero lo hemos normalizado tanto que ¿cómo darse cuenta?
Es muy difícil darse cuenta. Tomar conciencia de que desde niñas vivimos violencia, ¿no? Es muy difícil. Cada mujer lleva su proceso en cuanto al darse cuenta. Siempre habrá una amiga, una profesora, una prima, una hermana, una madre, quizás hasta una abuela, ¿no? En algunos casos en donde las abuelas fueron más progresistas que las madres, una abuela. Pero siempre, afortunadamente, siempre habrá alguien que te diga, oye, eso no está bien. Eso te lastima, eso te duele. Y es un proceso complejo, es un proceso histórico. No es que yo haya nacido, por ejemplo, en el 88 y en el 88 empezó el problema. No, el problema está desde mucho, mucho atrás. Entonces, para resolver esto, vaya, habría que empezar a concientizarnos, ¿no? Como seres históricos, seres sociales, de todo esto que sucede desde antes de nuestro nacimiento, desde antes de nuestra formación, incluso pensar en mi misma historia, ¿no? De hecho, también pasé por el tendedero y vi un letrero que decía, ¿A qué edad viviste por primera vez un evento violento? ¿O te acosaron? Algo
sí,
así
te acosaron, sí.
Entonces, había, creo que la edad más chica es a los 4, ¿no? A los 4 años, entonces.
Y lo, perdón que la interrumpa, no, adelante. Y lo difícil de esto es que a lo mejor la mujer que vivió esa situación a los 4 años se dio cuenta 20 años después, uh-huh. hasta que a lo mejor entró hasta el feminismo y dijo, esto no es normal, esto no se hace uh-huh. así, y yo lo viví y no pude decir nada, no pude defenderme porque era una niña prácticamente.
Uh-huh. Dejar de normalizarlo y ser conscientes de lo que vivimos implica hablarlo. Hablarlo en determinado momento que la persona se sienta lista para hablarlo. Porque si habláramos de presionar a las personas para que hablen de sus episodios violentos, sería revictimizarlas.
Sí.
Sea violencia psicológica, económica, instrumental, sexual, psicológica u otras, ¿no? Porque tenemos una gran gama de términos para definir la violencia, pero no vamos a entrar en ese dilema. Violencia es violencia, punto. Y la violencia lastima a las personas, la violencia daña a las personas y deja una huella en la memoria que hace que las personas tengan una especie de desamparo aprendido, porque como fueron agredidas desde muy pequeñas, lo normalizas, en primer lugar, y en segundo lugar, no sabes cómo defenderte. Normalmente no nos enseñan a defendernos.
Sí, claro, y luego también normalizan esto de las familias, ¿no? De saludarle, es tu tío, y que te abrace, y todo esto también como que ahorita ya no se ve igual que antes, ahorita ya se tiene un poco más de información, y bueno, invitar a la gente que lea un poquito más, que investigue sobre el 8M, y como bien decíamos al inicio, no se felicite, es un día de conmemoración, y bueno, tú y yo, Estefanía, nosotros como futuras psicólogas, ¿cómo le haríamos en ese caso? ¿Cómo le hace usted, maestra? Como de, no sé, que sepa que una niña está pasando por algún abuso, ¿cómo hacerle? Porque, bueno, ahorita Estefanía dice, me da impotencia saber esto, y nosotros somos futuras psicólogas. ¿Cómo sí. hacerle, maestra?
En primer lugar, digo, si quizá no es una niña o no es tan niña, a la persona que vemos vulnerable hay que decirle, estoy contigo, siempre y cuando realmente estemos ahí.
Exacto.
Siempre y cuando estemos dispuestas a apoyar, ¿no? En el caso de niñas, ¿no? Y de menores, pues creo que una forma de empezar a cambiar esto, empezar a cambiar la sociedad, es hacerle sentir a las niñas que estamos con ellas, hacerles sentir que su voz vale, ¿no? Empezamos hablando hace unos minutos sobre la invalidación.
Uh-huh.
Entonces, hay que quitar la invalidación y hay que legitimar al otro, a la otra en este caso.
Además, creo que es necesario como, de alguna u otra manera, ayudarlas a que se den cuenta de qué es violencia y de que está bien sentir miedo y que está bien sentir, temor. Pero yo creo que ayudar a nuestras amigas, bueno, a las mujeres en general, a identificar las situaciones de violencia, porque a veces, como decía Nancy hace un rato, minimizamos o decimos, ay, no me pegó, no pasa nada, él se enojó, me dijo muchas cosas feas, pero no me pegó, está bien. Entonces creo que hablar de violencia, como decía la maestra, violencia es violencia, y así sea de la rama que quieran, es violencia, y aprender a identificar creo que es de los factores más importantes para la lucha contra esto.
Sí, bueno, y resaltar aquí la psicología, ¿no? Interviene en todo porque muchas veces decimos, bueno, la psicología, ¿qué tiene que ver, no?
Claro.
Pero, bueno, en los tipos de violencia, como bien comenta Estefanía, tiene que ver en todo. O sea, creo que si hay maltrato físico, antes ya hubo algún tipo de violencia psicológico. Uh-huh. Igual en, no sé, ahorita se me ocurre en la violencia sexual, en la violencia económica, en todo esto ya hubo un maltrato, una violencia psicológica que muchas veces no le damos esa importancia. Y bueno, ha llegado el momento de ir a nuestro segundo corte, pero no se mueva porque tenemos más información sobre el 8M.
Tú eres aquello que haces, no aquello que dices que harás. C.G. Jung. En un momento regresamos con más en Catarsis. Sigue en sintonía de Catarsis, un encuentro con la psique. Continuamos.
Estamos de regreso en Catarsis y bueno, la maestra aquí, la maestra Miriam, se me fue su nombre, perdón.
No importa, no te preocupes.
Nos estaba hablando acerca de los indicadores, ¿no? Nos comentó, dice, sería bueno que las personas supieran sobre esto, a ver qué tiene que contarnos sobre este tema.
Bueno, hay un tema que yo trabajo mucho en el consultorio. Y tiene que ver justo con estos indicadores de violencia. El que yo identifique la violencia y lo que estoy viviendo es el primer paso para salir de una relación violenta. Pero hay ocasiones en donde no alcanzamos a identificar, minimizamos, normalizamos, y alguien tendrá que venir a sacarnos de ahí. Entonces, si los radioescuchas en este momento están interesados en esto de los indicadores, bueno, les cuento un poquito de qué es lo que hace que una relación sea violenta y que potencialmente se pueda volver más violenta. Les voy a compartir algo sobre un violentómetro. Si ustedes quieren y pueden, simplemente escriban violentómetro en Google y les aparecerá esta información que les voy a compartir. Uno de los indicadores más importantes para saber que estoy empezando a entrar en una relación que se está poniendo violenta o que ya era violenta es cuando la persona con la que estoy me hace bromas hirientes y a pesar de que yo le comunique que me lastiman, no le importe. De hecho, aunque yo no le comunique que son hirientes, bueno, si me están lastimando, ya es una mala señal. Si en algún momento me llego a sentar chantajeada por algo, ¿no? Por no salir a tiempo, por no querer compartir con los amigos o la familia de él, o por cualquier otro motivo, ¿no? Cualquier situación que sea similar a sentir culpa por algo que no hice o que sí hice, pero que me están haciendo sentir culpa, eso tiene que ver con chantajear, ¿va? Que me estén mintiendo o engañando y yo esté plenamente consciente de estas mentiras o engaños, que me ignoren, que me celen, que me descalifiquen, que me ridiculicen o me ofendan. Esos son los primeros indicadores para saber que estoy en una relación en riesgo de volverse violenta y que ya está siendo, pues, matizada como violenta. Si vemos a una persona que está en un tipo de relación así, hay que ponerle atención a ese proceso, sobre todo si es una persona que estimamos. De la violencia no se sale sola. De la violencia se sale con redes de apoyo. Es muy difícil querer aventarse el tiro, vaya, una sola cuando estás sí. En una relación que no te está generando bienestar y pues tiene estas características. Se requiere, es importante, una red de apoyo. Muchas veces por la educación nos dicen, ay, es que los problemas de pareja son de pareja, sí. Es como lo esperado, ¿no? Pero la realidad es que los problemas de pareja no se resuelven solo dentro de la pareja. Hay que ser realistas. No sucede así, aunque nos digan que tiene que ser así. Y si algo me está lastimando y yo no lo puedo hablar con mi pareja, lo tengo que hablar con alguien. Aunque, entre comillas, se diga que los problemas de pareja son de pareja y la ropa sucia se lava en casa. Eso, seamos realistas, es una mentira. Otros indicadores que tenemos para hablar de que la violencia en mi relación de pareja se está poniendo todavía peor y que ya tengo que salir corriendo de ahí lo antes posible es que me humillen en público, que me intimiden o amenacen, que me quieran controlar o prohibir amistades, familia, dinero, lugares, forma de vestir, actividades y pues últimamente este es un indicador importante, que me quieran controlar hasta los me gusta y los me encanta en redes sociales o las historias que comparto igual en redes sociales. Esa parte es importantísima. Si ustedes ya están o alguien que conocen está ya en ese punto de que le quieren controlar las redes sociales y que su pareja se molesta porque alguien le dio un me gusta a una foto, eso ya es un indicador de que algo no anda mal.
Sí, y bueno, ya ahorita se dice todo, ay, es que es tóxico, ¿verdad? Es muy tóxica y por eso ocurre esto. Y bueno, ponernos atentas a todas estas señales que nos está mencionando, maestra.
Sí, incluso la palabra tóxica, ¿no? Si alguien les está diciendo, es que eres una tóxica, es una manera de violentar. Es más fácil decir, oye, ¿sabes qué? Esta actitud tuya, la verdad es que no me gustó, me lastima. Podrías modificarla, podrías cambiarla, podríamos hablar de dicha actitud y negociar, ¿no? Si es que es negociable. Pero no es lo mismo eso. Eso es una conducta amorosa, ¿no? Es una conducta cálida. Y otra cosa es decir, es que eres una tóxica. Entonces, eso de lo tóxico ni siquiera es un término que utilizamos en psicología. Así que si alguien les anda diagnosticando la vida como tóxica o tóxico, hay que tener cuidado con eso. Son etiquetas peligrosas.
Sí, eso es más bien lo que se ve en redes, ¿no? Así se dice en redes.
En los memes, claro.
Sí. Y bueno, también comentarles algo sobre las leyes. Existen algunas leyes que son hechas, creadas por mujeres. Por ejemplo, la Ley Olimpia. La Ley Olimpia, bueno, quisiera comentarles porque, bueno, esta ley surgió a consecuencia de una difusión de un video íntimo de una mujer que se llama Olimpia Coral Melo a través de una red social. Bueno, darles un poquito de contexto. Ella es una chica de Puebla, donde tiene una relación, se deja y su pareja rola videos de ella teniendo relaciones sexuales. Y pues todo mundo se los pasa, ¿no? Todo mundo se pasa estos videos y ella, bueno, llega a su casa, se da cuenta de que su familia también ya los miró, su hermano se lo enseña a su familia. Y bueno, le dice a la madre, no tienes por qué sentirte mal, todos lo hacemos. La madre le dice, tú lo hiciste, yo lo hago, tu hermana también tiene relaciones sexuales. Aquí el problema es que a ti te vieron haciéndolo. No tienes por qué sentirte mal. Entonces, bueno, la madre es quien le dice, ve a poner una denuncia, ve a hacer algo. Y bueno, esta chica va y ¿qué pasa? Se encuentra con que no hay un código penal o alguna ley que sea para el acceso de las mujeres contra la violencia. No procedía esta demanda debido a que esta acción no estaba tipificada. Entonces ella quiere hacer algo porque dice, bueno, hay varias mujeres que están igual que yo, ¿qué voy a hacer? Quiero hacer algo. Ella inicia algo en el Congreso de Puebla, lo cual duró 7 años para llevar a cabo algunas reformas y bueno, incluir la violencia digital como un delito. Y bueno, esto tiene que ver con la difusión, la reproducción, la exhibición, la comercialización o el intercambio de fotos, videos o contenido sexual sin el consentimiento. Y bueno, para esto tenemos en la vía telefónica a un abogado experto en esto que nos va a explicar un poquito acerca de la Ley Olimpia. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. A tus órdenes.
Bueno, estamos hablando el día de hoy sobre el Día Internacional de la Mujer. Les di un poquito de contexto acerca de la chica Olimpia Coral Melo, la cual, bueno, crea esta ley de Ley Olimpia que lleva su nombre. Y nos gustaría que nos comentara un poquito sobre no sé cuántos años se da por difundir un video, explicarnos un poquito la ley.
Claro que sí, con mucho gusto. En primer lugar, sé que algunas mujeres con toda razón dicen que es un día en el que se conmemora a la mujer por lo la tragedia sucedida en su momento, y es muy cierto. Pero permítanme felicitar a las mujeres por el hecho de ser mujeres y por los logros que han alcanzado en tan pocos años. en esta generación que nos ha tocado ver cómo han evolucionado el devenir a nivel mundial, desde que hace aproximadamente 100 años no tenían derecho siquiera a votar en nuestro país, el machismo que se vivía en México en contra de la mujer era muy marcado, y que ahora pues compite hombro con hombro los puestos de primer nivel, y que lo hace en ocasiones mejor que el hombre, y creo que son logros que ha venido conquistando la mujer valientemente, siendo incluso en ocasiones madres de familia. Bueno, efectivamente, como bien lo señala, la ley Olimpia se basa en el empuje que le da una mujer que fue víctima de violencia cibernética con una connotación sexual, y por eso es que Olimpia Corral Melo inicia una pues campaña sola prácticamente contra el mundo de nuestro país, y quien la apoyó fue su madre, tengo entendido. Platiqué con una activista precisamente el día de ayer que me sensibiliza al respecto, en virtud de que ella en su momento con su pareja tomó videos íntimos, y que él la amenazó con que si no seguía con él, los iba a dar a conocer a través de las redes sociales. Fue muy duro para ella y traumático, quiero pensar, porque estaba abriendo brecha. En su familia fue cuestionada duramente y le preguntaban si ella era la del video, y valientemente tuvo que afrontar una situación adversa en nuestro país. Hoy se dedica precisamente a dar conferencias, talleres, y a impulsar los cambios de leyes, de normativas, incluyendo a los códigos penales en México, para que incluyan como un delito intentar o extorsionar o amedrentar o amenazar con las redes sociales compartiendo imágenes sexuales o íntimas, cuando en su momento pudieron llevarse a cabo, sean reales o sean falsas. Lo cual sí es importante. Esto se lleva a cabo desde 2014 y se va cristalizando en 2020, y creo que hace falta difusión para sensibilizar a todos los mexicanos de que el cibersexo o el publicar fotografías o videos íntimos es un delito. Es ya un delito y debe de conocerse por todo México.
Sí, claro. Bueno, ella logró que en varios estados ya aplicara su ley. ¿Qué nos puede decir de Jalisco? ¿Cuántos años se les da a una persona que difunde un video?
Son de 4 a 6 años, incluso puede incrementarse si hay agravantes o consecuencias, porque el daño que se puede generar a una mujer, hablando específicamente de la ley Olimpia, pues puede ser incalculable, el daño moral que puede vivir una mujer por las consecuencias. Hay niñas, jovencitas o mujeres en su momento que por la vergüenza, por el bullying, por el mobbing, han llegado a suicidarse incluso. De ese tamaño es el problema, es incuantificable. Entonces todo depende de los daños que se hayan causado a la víctima, la pena que debe de imponer el juez, que además de la connotación y de los tipos penales en que puede incurrir un ciberdelincuente, pues también puede hacerse acreedor a sanciones de carácter civil, como el daño moral y otro tipo de pagos como médicos o psicológicos. A mí me ha tocado dar acompañamiento a mujeres víctimas, juicios que ya son orales en el Centro de Justicia para la Mujer, donde ya hay salas de oralidad, y en algunos casos me ha tocado dar acompañamiento, no solamente seguimiento, sino acompañamiento, asesoría directa a víctimas de la violencia sexual en el estado de Jalisco.
Muy bien, bueno, vamos a ir a un corte. Regresando, me gustaría que nos platicara un poquito más acerca de las leyes que son hechas para mujeres. Ya volvemos.
Claro que sí, con mucho gusto.
Confiar en ti mismo no garantiza el éxito, pero no hacerlo garantiza el fracaso. Albert Bandura. Ya volvemos. Ya estamos de regreso. Sigamos escuchando temas de psicología en Catarsis, un encuentro con la psique.
Ya estamos de regreso en Catarsis, un encuentro con la psique. Estamos, bueno, hablando con el abogado Francisco sobre la ley Olimpia. Y bueno, algo sobre la ley Olimpia que me llama mucho la atención es que, bueno, la mayoría de los casos se dan de mujeres, pero bueno, los hombres también llegan a ser víctimas de violencia digital, y dichas reformas tienen que ver con el bienestar de las víctimas. Y bueno, esta ley no hace distinción de género, también puede ser para hombres. Aunque es creado por una mujer y prácticamente especial para mujeres, también incluye a los hombres. Esto es bastante interesante.
Sí, por supuesto, porque una extorsión a través de este delito de cibersexo puede darse, como bien lo mencionas, no solamente en contra de la mujer. Es lo más común que se, prácticamente yo me atrevo a decir que es un 90-10%, pero el 10% sigue siendo muy alto en contra de los hombres, que debe de contemplarse y que debe de denunciarse. Pero lo más importante, en mi opinión, es que debe de haber un seguimiento real a las denuncias que se presentan, ya sea de hombres, pero principalmente de mujeres. Porque sabemos que el gran mal que tenemos en nuestro país, y el estado de Jalisco no es la excepción, es el tema de la impunidad. En nuestro estado se castiga solamente el 1% de los delitos que se cometen. Esto es, 99% quedan prácticamente impunes. Y bien es cierto, la ley Olimpia tiene bastantes bondades en el papel. Lo mejor sería, en mi opinión, trabajar en la operatividad. Y eso es un trabajo monumental del que estamos hablando, porque hacen falta ministerios públicos, hacen falta personal en la fiscalía, hace falta infraestructura para la presentación de denuncias. Tan solo estaba leyendo una nota el día de ayer, hoy, que tardan 11 horas las mujeres en presentar una denuncia. Ahí hay una revictimización directa a la mujer cuando intenta denunciar un delito como este del que estamos hablando. Entonces creo yo que debe de trabajarse más en eficientar los sistemas de administración y procuración de justicia. Creo que es donde más adolece el sistema en Jalisco.
Sí, claro. Y bueno, usted le ha tocado ir de la mano, digamos, con un psicólogo que diga, bueno, estoy pasando por un caso, no sé, un asesoramiento, o decirle, ¿qué se hace en este caso porque tengo un paciente?
¿Con apoyo psicológico?
Sí.
Sí, definitivamente que debe de haber un seguimiento a quien fue víctima de un intento de extorsión. La mujer, yo creo que no está por demás dar una recomendación platicando con mujeres al respecto. La mujer debe cuidarse y debe de tomar medidas preventivas. Después de los últimos 10 años que hay una revolución tecnológica, cualquier persona trae una grabadora, una videograbadora en sus manos, en la palma de sus manos. Hablo de un teléfono celular. Y la mujer debe de ser, para prevenir estas situaciones y no llegar a estos extremos, más cuidadosa en prohibir a sus parejas tomar videos, sobre todo cuando pueden ser víctimas de una posible extorsión. Todo puede ir muy bien en una relación, pero se debe de pensar en el futuro, que puede fracasar esa relación y puede convertirse en víctima el día de mañana. Entonces creo que se pueden tomar medidas preventivas por parte de las mujeres, independientemente de que la relación vaya muy bien, o sea muy buena, o sea muy sana, y todo lo demás, pero que a través del tiempo puede cambiar esa relación, puede tornarse en una mala relación, y puede llegar a ser hasta un infierno.
Sí, claro, bueno, algo más que desea agregar sobre este tema, sobre la ley Olimpia.
Sí, creo que es importante difundirla, hacer conciencia, darla a conocer a todos los jaliscienses, en particular, el tema que nos atañe, en todos los niveles, con la finalidad de que se genere un respeto hacia la mujer, desde primaria, secundaria, preparatoria. Y bueno, pues hoy que es Día Internacional de la Mujer, pues creo que es un buen día para tratar este tema y para intentar sensibilizar pues, a todos los habitantes de este estado.
Bueno, muchísimas gracias por explicarnos un poquito más acerca de la ley Olimpia y bueno, darnos el contexto y explicarnos un poquito lo del día de hoy de 8M con este tema tan interesante y hacerles saber y conocer a nuestros radioescuchas acerca de la ley Olimpia.
Con mucho gusto, un placer, quedo atento para la próxima.
Muy bien, muchísimas gracias.
Adiós, muy buenas tardes a todos.
Igual, hasta luego.
Adiós.
Bueno, maestra, aquí escuchamos algo sobre la ley Olimpia. Creo que es muy importante, como mencionábamos entre corte, saber también qué leyes son para mujeres, ¿no? Y saber, pues, que no estamos solas y que tenemos una ley. En este caso, si sufrimos de algún acoso o algún, digamos, chantaje de decir tengo fotos tuyas, ¿no? Tengo un video íntimo.
Claro, el término empoderar a la mujer tiene que ver con eso, no con sentirme todopoderosa y superior y sobrecargarme de trabajo o querer cubrir con todos los roles, ¿no? Empoderar a la mujer tiene que ver con conocer estas herramientas para que puedan defenderse en caso de un riesgo de agresión o la agresión como tal. Empoderar implica, como decía el licenciado, pues dar a conocer esto para que la gente, las mujeres aprendan que no están solas, que si bien el 1% son los casos que se atienden, no es muy alentador, por supuesto, pero hay algo, ¿no? Hay algo de lo que te puedes agarrar, hay algo a lo que te puedes aferrar para defenderte desde el ámbito familiar, jurídico, individual, laboral, entre otros, ¿no? Además de esta ley, pues está la Ley de No Violencia contra la Mujer y me gustaría mencionar el Código Murad. El Código Murad, la verdad es que recientemente lo conocí y lo conocí por un compañero, por un hombre que estaba en un curso precisamente que implicaba la reeducación, ¿no? Para la no violencia y otras cuestiones. Pero el Código Murad habla de cómo trabajar con las personas que fueron víctimas de violencia. Aquí entra perfectamente la ley Olimpia y el sexting. Personas, mujeres particularmente, que fueron víctimas de violencia y que tenemos que cuidar no revictimizarlas, ¿sí? Y no ponerles en la cabeza la creencia de es que te tienes que cuidar más. No, es que el mundo no tiene por qué hacer que te tengas que cuidar. Entonces, este Código Murad la ley Olimpia, la ley de no violencia contra las mujeres, entre otras políticas, leyes, normas y códigos, son algo que todas las mujeres deberían conocer. Deberíamos conocer.
Sí, claro. Y bueno, quitarnos algunas ideas que bien o pueden ser machistas o pueden ser de generaciones en generaciones. Que, por ejemplo, ya te casaste y es tu cruz, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado esos tipos de comentarios de, okay, te violenta, te dice cosas, pero, o sea, eso es lo que te tocó, es tu marido, ¿no? Entonces, pues saber que no es así, tratar de educar de una manera diferente a nuestros hijos, los que somos madres, porque bueno, esta sociedad ya existen personas así, ¿no? Lo vemos más como en señores o así, pero bueno, que las nuevas generaciones no tengan esa mentalidad.
La violencia de género, las creencias machistas, vaya, trascienden fronteras, ¿no?
Sí.
Y trascienden generaciones, desafortunadamente. Pero como bien dices, en nosotros y nosotras, porque esta es una lucha codo a codo en la que la mujer necesita empoderarse y el hombre necesita desempoderarse. Como mencionaban hace rato ustedes dos, tanto Estefanía como tú, el hombre necesita tomar conciencia de sus privilegios.
Sí, claro.
Sí, y nosotras tenemos que tomar conciencia de los no privilegios y de los privilegios del otro. No para pelearnos por los privilegios, sino para compartirlos, sino para equilibrarlos. Y justo en la educación, ¿no? Podemos empezar con una educación más compartida. Por una educación en donde tanto padre como madre, ¿sí? O ambos padres o ambas madres, porque ya tenemos bastantes tipos de familias que todas son legítimas, todas son válidas y todas pueden ser bastante amorosas, ¿no? Todas pueden criar de una excelente manera. Dentro de los núcleos familiares hay que educar para la igualdad, hay que educar para el respeto, hay que educar para fomentar el derecho humano. Y es un principio básico para empezar a corregir esto, para empezar a decir, bueno, quiero romper con la violencia de género. Voy a empezar por educar en la igualdad.
Sí,
y
claro.
Voy a empezar a reeducarme también en la igualdad,
sí.
¿No? No a ponerme por debajo de mis pares hombres. No a ponerme tampoco por encima, ¿no? Porque no va por ahí. Eso no es igualdad. Igualdad es vamos a la par. Vamos codo a codo con los mismos privilegios, con los mismos derechos, con los mismos beneficios, con los mismos sueldos, con las mismas hasta obligaciones, ¿no?
Sí, algo muy importante que menciona es, no queremos pelear, o sea, no es pelear porque los hombres es lo que dicen, ¿no? Bueno, ya están peleando, ¿qué quieren? Se me hace muy importante esto. Y bueno, lamentablemente ya estamos por terminar el programa, creo que es un tema bastante amplio, pero se nos va el tiempo. ¿Algo más que quiera agregar?
Bueno, me gustaría cerrar la invitación de hoy, agradeciéndote y también recordándole a las personas. No tiene caso contrapuntearnos entre mujeres si a final de cuentas todas estamos buscando lo mismo, mi bienestar y el de la otra. No tiene caso pelearnos con otras mujeres, decíamos hace rato, ¿no? Lo de la felicitación. Va, está bien, no todas están, no todas estamos, no todas estaremos en el mismo punto de reflexión. Ni en el mismo punto de experiencia de vida. Unas han vivido más, otras han vivido menos, otras están empezando a vivir. Todas tenemos vivencias diferentes. Y no hay que contrapuntearnos con otras mujeres por una cuestión que desvía el objetivo final, que es buscar el bienestar, la igualdad, la equidad, que es un término también distinto, pero vaya, estar todas en un punto de beneficio, de bienestar, de manera equitativa.
Bueno, maestra, me deja, creo que sin palabras, ¿qué le agrego si ya puso todo, verdad? Muchísimas gracias, no me queda más que agradecerle este espacio sobre este tema que es tan importante y tan amplio, porque la verdad es que podríamos seguirle 2 horas más.
Sí, fácilmente.
Sí, y bueno, muchísimas gracias, maestra, creo que sus palabras son muy buenas, espero, y los radioescuchas, pues también se pongan a pensar un poquito acerca de lo que hablamos el día de hoy.
Sí, y esperemos que el conocimiento, la vida y las experiencias nos den para tratar de ser lo más congruentes a todas y todos.
Sí, claro. Bueno, le agradezco, maestra, también agradecerle a Estefanía, que ella se tuvo que retirar porque precisamente se va a la marcha. Y bueno, es todo por el día de hoy. Desde Control Operativo estuvo mi compañero Cristian Rosales, mi nombre es Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
toda despedida va siempre acompañada de un nuevo punto de partida. Gracias por escucharnos.
Catarsis.
Catarsis.
Un encuentro con la psique.